Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Señoras y señores, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca con Juan Jesús Lista en el control y quien te habla, Pablo Acebo. Gracias por estar ahí. Martes de Tiempo de Opinión de Perfumerías Avenida, que ya está de viaje rumbo a Turquía para jugar el jueves Euroliga. Ya están por aquí Capi y Borja, además mercado de fichajes en fútbol y repaso polideportivo del finde con muchos, muchos protagonistas. Todo en este 1134 de Onda Media en cope.es y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Aquí arranca Deportes COPE Salamanca, hasta las 4 contigo.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En calle Toro 83.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues es el día. Perfumerías Avenida ya está rumbo a Turquía, rumbo a Hatay. La expedición charra salió a las 8 menos cuarto de la mañana de Salamanca y se tirarán el día de viaje hasta llegar allí. Mañana por la mañana descanso y por la tarde a entrenar. Que no haya problemas, que no haya percances y que no tengamos, o que tengamos, mejor dicho, que hablar única y exclusivamente de baloncesto. Yo sigo preguntándome qué trabajo le costaría a FIBA encontrar una sede neutral, no solo para los partidos de Avenida, sino para todos los que haya que disputar allí, que son unos cuantos. Pero bueno, que lo hecho está, ya no hay nada más que decir, es un grito al cielo y nada más. Recuerdo que el partido ante Hatay de Euroliga será el jueves a las 4 de la tarde. Recordamos también que el día 4 de enero, el diplomático español Iago Losada nos contaba aquí en este programa que el viaje acarreaba peligro de atentado o de secuestro. Bien, ¿qué piensan las jugadoras? ¿Cómo se sienten respecto a este viaje? Habla Chrissy Gibbons. Hay que pensar solo en baloncesto. Es verdad que están pasando muchas cosas allí, pero esperamos que Dios nos proteja y solo se hable del partido. Carmen Miloglav, también sobre el viaje a Turquía.
Pues de verdad, sabes que eso es deporte. Vamos a pensar solamente en eso y no vamos a pensar en otras cosas y todo va a salir bien.
Las jugadoras están preocupadas, el cuerpo técnico está preocupado, no es para menos. Me quedo con lo que dice Gibbons, que se hable solo de baloncesto sería la mejor de las noticias. Vamos con el tiempo de opinión. Capitán, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Borja Barredo, buenas tardes.
Aquí estamos, buenas tardes.
Capitán, has ganado el fin de semana con la USAL, ¿no?
Han ganado las jugadoras, sí.
Ganamos, han ganado, qué bien. Bien.
Yo no gano, yo nunca gano.
Cuando pierde, pierde el Capi, ¿te has visto?
Efectivamente.
Es muy Guardiola el Capi.
Efectivamente.
Muy llorón.
Cuando ganamos, vosotros lo hicisteis, cuando perdemos, yo lo hice.
¿Y a Borja Barredo cuando le buscamos? Buscamos, estamos en ello. ¿Cuándo le encontramos equipo a Borja Barredo?
Bueno, tiene que crecer un poco su crío pequeño todavía, porque el hombre anda un poco justo de tiempo.
Para eso está en esta tertulia, ¿eh?
Claro, claro. Menos.
Para colocarlo y luego ya cuando lo tengamos enfilado, pues ya...
Ahí me dijeron que en la época delante de Tony que era así, ¿no? Que si tú entrabas aquí te buscaban
claro.
Equipo.
No, no, por supuesto. Vale. Y sigue siendo así.
Seguro que los banquillos al
ya sabéis,
se moverán este verano.
Todos los comentaristas que estuvieron aquí en la COPE acabaron siendo entrenadores. Pero no porque nosotros hiciéramos nada, sino porque eran
bueno,
muy buenos.
Algunos éramos entrenadores antes de venir.
Vosotros, como sois más flojitos, pues os cuesta más, sobre todo a ti, Borja Barredo, que a Capi lo tenemos colocado de momento.
El nivel es el que es, ya lo dijo aquí quien lo tuvo que decir.
¿Quién lo dijo?
Jorge Recio aquí, lo dijo el año pasado. El nivel es el que es, no hay más.
Bueno.
Hacemos lo que podemos.
Eso es. Vamos a hablar de Avenida, que para eso estamos. Bien con Ekaterimburgo, volvemos a la semana pasada. Mal con Zamora. Ahora mismo parece que el equipo, parece, que tiene más la cabeza Capi puesta en la Euroliga que la Liga.
Bueno, sí, yo creo que el partido de Ekaterimburgo fue un partido excelente de Avenida. Compitió hasta el último segundo del partido. Estuvo prácticamente todo el partido perdiendo, como es lógico, porque son unas jugadoras extraordinarias, las jugadoras de Ekaterimburgo. Yo pude ver el partido por YouTube y lo de Taurasi pues es otro deporte prácticamente. Pero Avenida nunca le perdió la cara al partido. Rotó suficiente como para no tener mucho cansancio acumulado en las jugadoras. Pero claro, al final el viaje de vuelta pues es muy largo y el partido con Zamora había que sacarlo de alguna manera. No tenía por qué ser de manera vistosa, con lo que yo creo que la Avenida cumplió. Hay que darles el beneficio de la duda y un margen de bueno, pues de maniobra a las jugadoras. Las jugadoras vienen de 30 horas de avión, de autobús, de todo el día. Yo creo que no se pueden ganar todos los partidos de 30 puntos. Está claro que el partido no fue el mejor de Avenida, pero creo que se consiguió la victoria, que era lo más importante de todo, ¿no?
No, creo que hay que ser optimista. Al final, efectivamente, con Ekaterimburgo se hace un gran partido, donde al final el equipo sigue dando la talla, a pesar de ir perdiendo de 10 o de 11 a falta de 4 o 5 minutos, siguió presionando, siguió luchando, y aunque sí es verdad que Ekaterimburgo tenía el partido dominado, tranquilo, ¿no?, por decirlo así, pues dimos la cara, y ante un rival que yo creo que estará luchando por el título del título europeo, pues creo que hay que ser optimistas, ¿no? El partido de Zamora al final viene también marcado por el tema del descanso a Silvia, por el tema de probar otra vez el tema de los bases otra vez. La opción de Alana también ha sido buena, verla de base ha aportado pequeñas cosas, destellos, ¿no? Porque al final suelta la bola, no se complica, y creo que el equipo pues ha producido y ha creado juego. Sí es verdad que Zamora hace un partido que prepara toda la semana, nosotros apenas tendríamos 48 horas para prepararlo, y bueno, a tener en cuenta lo que ha dicho Capi, ¿no?, que al final son viajes. Este sábado va a pasar lo mismo, jugamos el jueves y creo que el sábado...
No, es que este jugaron el domingo, contra Guipúzcoa juegan el sábado.
El sábado, claro.
Sí, pero es que esta semana solo entrenaron el sábado, porque llegaron el viernes por la noche de madrugada, entrenaron el sábado por la mañana.
Es muy complicado preparar un partido de estos.
Sí, sí, Borja, pero tienes 11 jugadoras, yo lo decía ayer en el programa, tienes 11 jugadorazas de nivel, que no está Silvia, ¿eh? No está Silvia, quitas a Silvia Domínguez. Bueno, pero tienes 11 jugadoras final... tremendas, que muchas no han estado, no han tenido mucho minutaje contra Ekaterimburgo. Y Avenida es como el Madrid o el Barça en el fútbol, ¿no? O sea, son clubes que cada partido tienen que dar lo que se pide de ellos, y Avenida no lo dio contra
el Madrid de fútbol y el Barça de fútbol viajan en un vuelo charter, les recogen en el avión, les dejan en su casa, y aquí Avenida tiene muchos kilómetros de autobús, son desplazamientos con enlaces mucho más difíciles, no estamos hablando de la misma élite deportiva que el Barça del Madrid.
Sobre yo todo creo, para descansar y para poder preparar partidos.
Yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Los viajes son muy largos y ya no solo el cansancio del minutaje del propio partido, sino que el autobús y el avión cansa mucho. Gente deportista cansa mucho y
pues fíjate que Ortega decía después en rueda de prensa que bueno, sí, pero que tampoco era excusa, que el equipo mentalmente y de intensidad no estuvo bien.
Ya, pero es que es lo que tiene que decir él. Es que él tiene que decir eso, tiene que seguir apretando las tuercas a sus jugadoras, especialmente a las que menos jugaron en Rusia, a las que menos van a jugar en Turquía, porque son las que tienen que dar el callo, tanto este fin de semana pasado con Zamora como este fin de semana en País Vasco. Pero claro, yo me imagino que de puertas para adentro él sabe perfectamente que las jugadoras tienen un cansancio acumulado, que es lógico, incluso probablemente hasta él tenga un cansancio acumulado alto y su dirección de partido no fuera todo lo precisa que fuera o que debía ser solo por el viaje.
Dejabas, Borja, un matiz de Silvia Domínguez, que no estuvo Silvia Domínguez, y este equipo, lo hemos hablado aquí muchas veces, es uno con Silvia Domínguez y otro bien diferente y peor sin Silvia Domínguez.
Sí, está claro, no hace falta hablar de Silvia y saber lo que vale y lo que puede aportar a la Avenida, ¿no? Yo me sigue la incógnita, y quizás estos partidos de Zamora, el de Guipúzcoa fuera de casa, pues a lo mejor no tanto, porque al final es una pista complicada. Seguir haciendo probaturas con Salvadores, darle a lo mejor más minutos todavía en el puesto de uno. Y con Givens, que el partido de Europa la vimos también, que también actuó de uno y estuvo subiendo el balón. Es un problema. Simplemente la única queja que podemos tener de la labor de la Avenida en el juego en el 5x5, que está sin ajustar todavía este equipo, ¿no? Decías tú en el día de ayer que, bueno, que Alana Ver es un pedazo de fichaje y va a aportar muchísimo a la plantilla, ¿no? Pero claro, verla a lo mejor, que no la tenemos en Europa, y ver minutos de Milograf, que para mí no aporta nada en el juego, y Givens en el puesto de uno, que el equipo deja de jugar y se agotan los segundos en ataque cuando empiezas a funcionar, pues bueno, quizás es el único debe que se le puede achacar al equipo de Ortega.
Tampoco pasa nada por perder algún partido de liga regular española. Creo que si vas a Guipúzcoa y pierdes, sigues siendo el líder.
Tienes a Girona un partido, ¿eh?
Bueno, pero
falta
es que,
uno, ¿eh?
Pero realmente ahora ya... Cuando pero ya
recibes,
ha pasado la primera,
recibes a Girona,
ya ha pasado la primera,
falta un partido contra ellas, que a ver qué pasa.
Ya ha pasado la primera vuelta, ya te has clasificado de cabeza de serie para la Copa de la Reina, encima no te han dado la Copa de la Reina, todos sabemos lo que ha habido. Yo creo que ahora mismo dejarte un partido por el camino tampoco tendría que pasar
nada. Si es para
nada.
Probar cosas, que es lo que nosotros intentamos decir. Si tú tienes que estar probando a lo mejor a Salvadores 30 minutos y Milograd darle 10 o 15, a ver si realmente vale para algo esta jugadora. Porque Bastarlan ha demostrado, bueno, para ocupar espacio en el banquillo.
¿Qué le pasa a esa chica? ¿Qué le pasa? ¿Es algo mental o es directamente bueno, Capi, que no sirve?
Capi la conocía y él cuando entró fichó dijo que no era una jugadora para Avenida.
Yo es que creo que no tiene nivel. No tiene nivel para estar aquí. Para
o sea,
jugar.
No es un tema mental, no es un tema de exigencia, ¿no?
Desconozco desconozco si tiene algún problema personal o extradeportivo, pero...
Que no vale, no vale y punto.
No, no, es una jugadora de clase baja. Es una jugadora de equipo de liga femenina, zona baja de la clasificación.
Pues
no,
entonces lo que había que...
No es base titular en ninguno de los equipos, en ninguno de los 8 mejores equipos de esta liga.
Yo lo dije ayer, entonces miremos a la planificación, ¿no? Otra vez, que es lo que hablamos otras veces, pero claro, teníamos que darle un poco de margen a Carmen Milograf, a ver si funcionaba, a ver si no funcionaba. Lleva, me parece, que algo más de un mes, van a hacer 2 meses en Perfumerías Avenida, y no hemos visto nada de una tía que tiene que suplir a Silvia Domínguez en Euroliga. ¡Qué ojo a la papeleta!
Bueno, lo que pasa es que ya hablamos de ello, yo creo que no había más que fichar en ese momento.
Sí, sí,
no te podías, así, no podías traer una jugadora extracomunitaria. Bueno, aunque luego la trajeron, pero no la podías traer, y bases comunitarias, o bien españolas o bien europeas, se intentó, y todos lo sabemos, algún esfuerzo por alguna base española,
Gabio Zete,
incluso alguna otra, pero realmente es que no hay más mercado, es que en el mes de diciembre es muy difícil fichar, todo el mundo tiene equipo, y todo el mundo tiene sueldos altos, y si hay que pagar rescisiones, pues imagínate lo costoso que resulta.
Y decías tú, Capi, que si se pierde en Liga no pasa nada. Lo que piensa Jorge Recio y Carlos Méndez, y lo hemos dicho en este programa, lo volvemos a decir, es que no pasa nada si se pierde en Euroliga, porque ellos, para ellos, sería un problemón ser cuartos en Euroliga. Te cruzas con Kursk, viajas, te dejas una pasta, ¿y qué? Y te van a barrer.
Ya,
es
pero...
decir, para ellos, o caes a Eurocup, o te quedas sin nada y te centras en lo nacional. Que
pero el entrenador no se va a dejar perder. Ni las jugadoras tampoco. Yo creo que el entrenador tiene su orgullo, su amor propio, y creo que él va a intentar, porque sabe y cree que tiene plantilla para estar entre los 4 mejores, que puede meterse en los cuartos de final de un playoff. Yo también te digo una cosa, efectos de renovaciones o efectos de incluso progresiones como entrenador, aunque Miguel Ángel tenga una trayectoria ya dilatada, no es lo mismo quedar sexto de un grupo que quedar cuarto, meterte en los cuartos de final, que te gane Kurs, porque te tiene que ganar Kurs, pero es que el año que viene la gente de Miguel Ángel Ortega puede ofrecerlo como uno de los entrenadores que ha metido al equipo salmantino entre los 8 mejores de Europa, y eso a efectos de amor propio y de prurito y de curro, pues es otra cosa.
Y eso, ¿no? Lo sabéis bien.
No, a efectos del base, para finalizar... Yo
incluso pensé... las jugadoras, perdona, Borja, no, incluso
decía
las jugadoras.
Que, para terminar con el tema del base, yo creo que a lo mejor la apuesta de Alana Ver que ha hecho en el puesto de uno, pues a lo mejor había que explotarla más para España. Y con el tema que comentabais ahora de Liga Europea, hombre, yo no soy tan pesimista como vosotros. Yo siempre dije desde hace 2 meses que se puede luchar por tercer, cuarto, quinto puesto y hay opciones de quedar tercero. Yo creo que no se puede renunciar a nada. Y cuando tú fichas a Arica da Sousa, no puedes renunciar a nada. Y cuando tú has hecho una configuración de una plantilla en la cual estás con un baloncesto defensivo, agresivo, que creo que en casa nos ha funcionado, y amarrando las victorias de casa, creo que tenemos bastantes opciones de intentar luchar
sí,
por tercer
puesto.
Sí, pero
cuando fichas a una americana como Alana Ver, que sabes... que cumple esa plaza extracomunitaria que deja Erika Wheeler, cuando fichas a una tía como Alana Ver con lo que cobra Alana Ver, es que el objetivo te lo están dejando muy claro.
No,
es
no,
que
no,
te
si
están diciendo a lo que van.
Si
¿no?
Nadie dice que el objetivo no sea ese, ganar la tripleta española, ¿no? Pero, hombre, es que yo creo que es un buen año. O sea, a diferencia de hace 2 años con los anteriores entrenadores, con Alberto Miranda y con Víctor La Peña, yo creo que, a mi modo de entender, tenemos mejor plantilla para competir en Europa.
Bueno, pues fíjate que yo te digo, ella es mi opinión, que si caes a Eurocup y tienes posibilidades de ganarla, yo firmo Eurocup. Antes que en Europa, en Euroliga... irte a Kursk y palmar con Kursk. Yo firmo Euroliga.
Yo te digo que las jugadoras y el entrenador, que son las que juegan y dirigen, firman caer en cuartos de final 2-0.
Seguro, no lo ni... seguro, vamos.
Irse
seguro
de la competición europea en el mes de marzo y tener un escaparate de 2 partidos más. Lo tengo clarísimo, vamos, la Eurocup no la ve absolutamente nadie.
Además de todo esto, y seguimos con Euroliga, el jueves hay partido, dentro de todo ese revuelo con el viaje, yo no me he cambiado, la verdad, por ninguno de los que están allí. El jueves se juega contra Hatay, una de las canchas con la de Polkoviće de lo que queda más factible, Capi.
Sí, bueno, yo creo que es la segunda más factible, incluso ir a Francia yo creo que no sería tampoco, aunque Burge va a ir hacia arriba, yo ya lo dije la semana pasada, tampoco sería una cancha muy hostil. Yo creo que el único problema que tiene Hatay es el viaje. Es decir, le pongo más pegas al viaje que al rival. Fíjate lo que te digo. Le pongo más pegas al tema mental de estar demasiado preocupados de lo que pudiera ocurrir, Dios quiera que no ocurra nada, que del propio partido y que las jugadoras lleguen no todo lo concentradas posibles. Bueno, Hatay también es verdad que está intentando engancharse en ese vagón de los cuatro, de los equipos que están con cuatro victorias y cuatro derrotas, y es posible que intente amarrar uno o dos partidos en casa todavía para dar el último intento, el último salto de pelear. Bueno, no es un mal equipo, tampoco es un equipo turco de los que tenemos en la cabeza, no es Fenerbahce, no es Galatasaray, pero jugar fuera de casa en Euroliga supone estar 20 puntos siempre debajo en el marcador. Por arbitrajes, ya vimos que el arbitraje de Euroliga el otro día, la semana pasada, no fue el más acertado, aunque bueno, no creo que sea tampoco lo más correcto hacer un vídeo, pero creo efectivamente que no fue lo más acertado. Los arbitrajes en Euroliga son caseros, igual que en Liga son caseros.
Lo del vídeo dices por el jefe de prensa, es un vídeo de Taurasi.
Yo es que creo que
hay no
gente es...
que no lo sabe, que no tiene redes
sociales. Sí, perdóname, creo que no es lo más correcto hacer un vídeo desde el club, pero bueno, eso ya cada uno... Yo el domingo vi un partido en el que pitaron casero a favor de Avenida y no he visto ningún vídeo el lunes por la mañana.
Eso es cierto. Borja.
Bueno, está claro que los arbitrajes en Europa son bastante caseros, por decirlo así, y a nosotros nos beneficia el estilo de baloncesto que hacemos, de defensa agresiva, de que a veces metemos más manos de lo normal, nos beneficia. Si al final tú pones un nivel de faltas alto, yo siempre digo el mismo discurso: si haces 20 faltas te pitan 20 faltas, pero si haces 40 faltas te siguen pitando 20 faltas. Entonces al final lo que hay que entender de esto es que vas fuera de casa, que Hatay es un equipo que lo está pasando mal, quizás a Río Revuelto podemos todavía engancharnos más, y vuelvo a lo mismo, si tú ganas en Hatay, perdón, y no hay lesiones, que yo es el apartado que se me ha olvidado comentar antes, que el equipo hasta ahora no hay lesiones, hay quitando el apartado de Silvia. Jugadoras importantes no están lesionadas y estamos teniendo suerte con el interior. Yo sigo diciendo que, hombre, que con jugadoras como Milovanovic, que el otro día se volvió a enganchar a los partidos, y con Erika da Sousa, y con el recambio de Laura, y con una Elonu que está a un nivel top, pues yo creo que tenemos opciones de poder competir y estar hasta los últimos minutos luchando en Hatay, que creo que es lo que va a ser, que estaremos ante un partido igualado.
Plantilla, y eso está claro. Vamos a ver qué sale de ese Hatay Perfumerías Avenida. Para cerrar, ayer, nuevo tuit de Jorge Recio, 25 días para la Copa, y no hay noticias de FEB, ni de sorteos, ni de todo lo demás.
Yo tuvimos un conflicto este verano con una liga menor y lo titulé como casi como el libro de Eduardo Mendoza, Sin Noticias de FEB. ¿Os acordáis de Sin Noticias de Gurba, aquel libro de Eduardo Mendoza?
O Sin Noticias de Holanda de Melendi, ¿no?
O Sin Noticias de Holanda, un poco más actual, Sin Noticias de FEB. Bueno, yo creo que pocas veces le hemos dado absolutamente toda la razón a Jorge Recio desde estos micrófonos. Esta vez tengo que suscribir todas y cada una de sus palabras. Le doy toda la santa razón al presidente de Avenida.
Nada, más de lo mismo. Por lo que sea, la federación está en un proceso en el que yo creo que están arreglando hasta las mesas que tienen en los despachos.
Sí, sí, sí.
Porque yo creo que están reformando todo. Y bueno, Capi y yo hablábamos el otro día con Pablo Val, ¿te acuerdas? Que es el representante arbitral de esta zona. Y él decía que bueno, que es un proceso, que están mejorando, que están cambiando cosas.
Que había que tener paciencia.
Claro, y él nos decía con toda la razón que bueno, que ha habido cambios y que hay que afrontarlos y que hay que tener paciencia. Pero hombre, Jorge tiene toda razón, es que...
Ayer sorteo de la Copa de la ACB.
Sí, bueno, a dos meses, ¿eh?
De la femenina nadie sabe nada, falta menos de un mes.
Pasa que una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Y también os digo una cosa, tampoco le favorece nada a Jorge Recio esto en cuanto a la relación de Avenida con la FEB, pero lo dije el otro día, también lo apuntabas tú, Capi, en algún tiempo de opinión, que Avenida ya da la sensación de que se planta, de que dice, mira, se acabó, no me tomáis el pelo más.
A mí personalmente el miedo que me da es que este tipo de cosas generen luego represalias y consecuencias deportivas. No quisiera tener una final contra Girona con un arbitraje hostil o con un comportamiento raro de algún, estamento.
A mí me da más miedo, y para terminar, que se caliente un día Jorge y diga, aquí os quedáis y se acabó el baloncesto femenino.
Eso sería un problema.
Y de eso saldría perdiendo Salamanca sobre todo, no, pero, y España la FEB, pero la FEB y la Liga Femenina... Un antes y un después, pero bueno.
Sin duda.
Allá ellos. Capitán Borja, gracias como siempre.
Muchas gracias.
Porque tu salud no puede esperar, Centro Médico Jesús Cuadrado. Atención personalizada en medicina general, gerontología, medicina deportiva y ahora también las técnicas más innovadoras para acelerar la curación de lesiones musculares deportivas y tendinosas por cualquier sobreesfuerzo. Centro Médico Jesús Cuadrado, Pozo Amarillo 33 primero y en centromedicojesuscuadrado.es, porque tu salud no puede esperar.
Deportes, Voz de Salamanca.
Estar informado.
Antes de ir con el repaso del fin de semana, dos apuntes breves de la actualidad del mercado de fichajes en nuestro fútbol. El Guijuelo sigue rastreando el mercado con los mismos objetivos de los que os hablábamos la semana pasada. Un delantero y un centrocampista para satisfacer los deseos del entrenador por el delantero y de Chema Aragón con el centrocampista. Recordemos, dos fichas libres, una senior, otra sub-23. Por otro lado, en Unionistas está al caer el nuevo fichaje. Astu está en conversaciones con el propio jugador y se espera que se cierre esta semana. Vamos con Liga Nacional, con fútbol, ya con lo que pasó el fin de semana. El reparto de resultados en Liga Nacional ya sabéis que es casi siempre el mismo. Ganó el líder, el Santa Marta, perdió el colista, el Pizarrales. Santa Marta 2, La Amistad 0, Sur 6, Pizarrales 4. 36 puntos tiene el Santa Marta, le saca 3 a la Cultural, que es segunda. 2 puntos tiene el Pizarrales, a 10 del penúltimo. ¿Qué le pasa al Pizarrales? ¿Por qué está esta temporada tan mal después de lo bien que lo hizo el año pasado? Vamos a tratar de solucionarlo con el coordinador, director deportivo del Pizarrales, Fernando Paulino. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué os pasa, Fernando?
Pues, hombre, no sé. La verdad es que, no sé, se están dando circunstancias muy raras, porque mismamente la del otro día, que metas 4 goles fuera de casa y no te traigan ni un punto siquiera, pues fíjate. No sé, son resultados muy raros, pero bueno, es así. También es verdad que se empezó mal, del año pasado no quedó ningún jugador, ha habido que hacer equipo nuevo, ha habido gente de fuera que se ha incorporado tarde a la pretemporada y bueno, le ha costado adaptarse y todo lo demás, pero en fin, tengamos fe todavía, no está todo perdido.
A mí me llama la atención, Fernando, que cualquier entrenador, en este caso Bellido, con 2 puntos a estas alturas de temporada, ya hubiera dejado el equipo, ya hubiera sido destituido. Vosotros no, lo mantenéis a Bellido, ¿por qué?
Bueno, pues porque no es nuestra forma de trabajar. O sea, nosotros evidentemente estamos con los entrenadores en las buenas y en las malas. Quiero decir que es muy bonito estar con un entrenador y no sé, y ensalzarlo todo lo que sea cuando las cosas salen bien, y cuando las cosas salen mal, pues despedirlo. No sé, yo confío en Bellido, hemos confiado siempre desde el primer momento, y evidentemente pues seguiremos con él, por lo menos es nuestra manera de ver las cosas. Si él, desde luego, si quiere seguir estando, nosotros por nosotros, seguirá estando.
Pues os honra, Fernando. Ánimo y suerte para lo que queda de temporada. Un abrazo grande.
Venga, vosotros, hasta luego.
En primera regional del fútbol femenino, victoria del Salamanca de las Rojas por 0-2 en campo del San Juanillo, con goles de Lidia Bizán y Gema Alonso. Van como tiros las de Sergio Mata, llevan 7 partidos sin perder y son líderes con 24 puntos. Eso sí, con un partido más, porque les toca descansar esta semana. Desde el quinto, el Capiscol al Salamanca, que es líder, solo hay 2 puntos. Fíjense la igualdad que hay en esta liga, en esta regional femenina. Lidia Álvarez, que abrió la lata, le preguntábamos, ¿qué ha cambiado en este equipo, Lidia, desde principio de temporada? Que no arrancasteis bien a lo que sois ahora.
Yo creo que como éramos jugadoras que pocas habíamos jugado juntas y era un equipo que se estaba creando nuevo debido a todos los problemas que hubo, pues nos costó un poco arrancar y tal, pero enseguida hemos ido haciendo equipo y poco a poco han ido saliendo las cosas y nos hemos ido entendiendo en el campo mejor.
Supongo, Lidia, que al veros ahí arriba, pues es inevitable soñar, ¿no?, con el ascenso y con recuperar la categoría.
Sí, la verdad es que sí, lo de estar ahora líderes aunque tengamos un partido más, además la verdad es que es un subidón. Y bueno, el resto de los equipos tienen que jugar esta jornada y ya veremos a ver qué pasa y cómo queda la cosa.
En segunda B de Fútbol Sala ya os contábamos el viernes que el partido del Albense se aplazaba, así que solo jugó el San José, el colista, contra el penúltimo, el Ventorrillo. Empataron a 6, un resultado que no les vale de mucho a ninguno de los dos. Michel Pena, entrenador del San José, ¿sabe a poco el empate sabiendo que si hubierais ganado hubierais dejado el farolillo rojo?
Mitad y mitad, porque nos vinimos con buenas sensaciones de bueno, un partido complicado fuera de casa, con el pabellón que lo tenían lleno para esta ocasión. Y el equipo pues bueno, dio la cara, y lo que sí nos venimos un poco con la sensación agridulce porque tuvimos una ocasión clarísima sobre la bocina que la verdad que era increíble que no haya entrado y habrían sido tres puntos importantísimos para nosotros. Pero bueno, nos quedamos con la sensación de que el equipo lleva ya muchas jornadas compitiendo muy bien y quedándose muy cerquita de sacar las victorias y bueno, a ver si poquito a poco vamos cogiendo esa experiencia que nos permita sacar los partidos adelante.
Ayer se presentaba el acuerdo de colaboración entre Ecotisa y el San José para lo que resta de temporada, se presentaba ayer y ojalá muchos más de estos, muchos más acuerdos entre empresas y el fútbol sala. Seguimos en fútbol sala porque en tercera el derbi entre Tres Columnas y el Alhambra Guijuelo cayó del lado de los chacineros. Se impusieron por 3-6 en Ciudad Rodrigo. Además, victoria balsámica para el Confitería Gil, que vaya añito lleva. 9-5 ganó esta vez en la Alamedilla el Sacianiego. En baloncesto, primera femenina, pleno de victorias para nuestros representantes en primera femenina. Las chicas de Capi, la Universidad de Salamanca, ya lo decíamos, se trajeron la victoria de Palencia, de cancha de Filipenses, 45-65. Y meritorio el triunfo del Santa Marta de Pedro Torrecilla en el duelo por todo lo bajo, ante Filipenses, 60-45. El Usal es segundo con 9-2 y el Santa Marta penúltimo con la inversa, 2-9. Al otro lado del teléfono tenemos ya a una de las jugadoras de este Club Baloncesto Santa Marta de Primera Femenina, Patricia Marcos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Patricia, segunda victoria de la temporada, sabe rica, ¿no?
Sí, sabe rica. Ahí vamos poco a poco, cada día pues, al final conseguimos la victoria.
¿Os está costando mucho?
Sí, es el primer año para muchas, jugando en esta categoría, 10 de 13 más o menos, que compiten por primera vez y 5 de las jugadoras son juniors. O sea, que no se puede pedir tampoco mucho más. Año de adaptación.
Sí, necesaria además, porque en esta primera femenina hay mucha jugadora de esa, veterana, mucha jugadora que juega al básquet subterráneo, ese que se llama, de las que saben de lo que va esto, ¿no?
Sí, se nota mucho las perrerías de la gente veterana con jóvenes, al final eso tira. Pero bueno, poco a poco.
Tú ya llevas años en esto y tú vienes del que ahora es rival del Santa Marta, de la Universidad de Salamanca, en uno de los años del ascenso, ¿no?
Sí, sí, en el que lo conseguimos, pues 2014 creo que fue, hace 2 años.
Uh-huh. Universidad de Salamanca y Santa Marta, que sois ahora los dos únicos equipos salmantinos en esta primera femenina, ¿hay pique entre vosotros?
No, yo creo que no, no tiene nada que ver, de hecho, el equipo que era entonces cuando yo jugaba y que hay ahora. Ya. Por lo tanto, un equipo más que... Sí, es, al final sí es un derbi y gusta jugarlo, pero tampoco es pique sano siempre.
Y después has parado, has dejado el baloncesto.
Sí, me fui al año siguiente de ganar todo aquí, me fui a Irlanda, estuve jugando allí en un equipo también. Luego volví, el año pasado estuve nada jugando el trofeo de diputación por hacer algo y este año pues he vuelto a jugar.
No, tiene que ser curioso jugar al baloncesto en Irlanda, que no es un sitio con mucha tradición baloncestística, ¿no? ¿Hay más nivel allí o aquí?
Hay bastante nivel, chico. Miras las mismas ligas, comparando la misma liga, el nivel es más bajo allí.
Más bajo allí, ¿no?
Bueno, sí, es más bajo. Te encuentras también alguna jugadora que destaca, pero es diferente. Hay gente con 40, 42 años y con hijos jugando tranquilamente.
Vamos, que llevabas un par de años fuera de órbita y un día te llamó Pedro Sánchez Torrecilla y te dijo, Patricia, Patu, que te llaman, vente para acá que te necesitamos. Y te engañó.
Bueno, pues estando este año aquí, que estoy opositando y viviendo aquí en Santa Marta, me lo comentó cómo iba también la liga y al final caí.
Es un tío persuasivo, Pedro Sánchez Torrecilla. Tú saliste de la cantera de Santa Marta, que jugaste allí de pequeña, y ahora has vuelto. ¿Cómo ha cambiado en este tiempo el club?
Sí, yo empecé hace cuando tenía 9 años jugando aquí y ha cambiado y evolucionado un montón. O sea, el nivel ahora es más alto y eso es poco a poco se va evolucionando, va habiendo más equipos, más niños que quieren jugar y al final es eso, el tener también un equipo arriba en el que todas las niñas puedan fijarse.
Patricia Marcos, gracias por estar con nosotros. Suerte en lo que queda de temporada.
Vale, gracias. Hasta luego.
En primera masculina, dos noticias positivas y una no tanto. Lo bueno lo trajo Quimisa Carvajosa, que ganó de paliza la Flecha, y el Universidad de Salamanca, que sumó su segunda victoria en un partido mucho más apretado, en cancha de Agustinos. Abelino García, entrenador de la USAL, ¿os esperabais esta victoria?
No, sinceramente no. Era uno de los X que teníamos marcada en el calendario como derrota, no segura, pero bueno, como derrota aceptable, digamos. Pero tampoco eran aceptables las derrotas de Tormes en el partido y de Palencia y son las que han venido también. Entonces, bueno, pues la liga está así.
Me han dicho, Abelino, que estabas desanimado, que estabas triste, incluso que estabas ahí pensando en dejarlo.
No, al final a mí yo soy un entrenador que las derrotas me afectan mucho y intento sacar lo positivo, pero me cuesta. Y entro un poco en espiral de negatividad y demás, pero no, para nada. Al final hay que echarle aquí un par de esas cosas, seguir trabajando y seguir enseñando a los chicos y motivándolos de cualquier manera posible, claro.
En el otro partido de nuestros representantes charros, el CB Tormes cayó en Visburg 61-62 frente a Filipenses. En balonmano, derrota dura del balonmano Salamanca en su desplazamiento a Soria, 34-21 cayeron los de Alberto Martín. En rugby ganó el Adus y ganó bien, 52-0 para cerrar la primera fase, y la Liga de Cross tercera etapa en Moriscos. Ganaron Alberto Marcos y Verónica Sánchez. Nosotros nos vamos, adiós.